en el 32.9 nos dice el padre Jorge: nada nos dice el Evangelio sobre el aspecto externo de Jesús, porque no era costumbre en los historiadores de aquel tiempo. El primer historiador que describe a sus personajes fue Plutarco en su obra Vidas Paralelas, y los evangelios son anteriores a Plutarco. Por eso, los cuatro evangelistas guardaron silencio sobre su estatura, el color de sus ojos, el tono de su voz y los rasgos de sus facciones. Sabemos que su mirada era irresistible, una mirada capaz de hacer, con solo su fuerza, que los hombres lo abandonaran todo por seguirle. Una mirada profunda, tierna, penetrante, una mirada llena de bondad, de un ser que era todo bondad, de un ser que recorrió haciendo el bien las tierras de Judea, Galilea, Samaria, curando enfermos, consolando a los desheredados del mundo, dándose a todos, apiadándose de todos, amando a todos, del ser que pronunciara las palabras más dulces que jamás tomaron forma en unos labios humanos: venid a mí todos los fatigados y agobiados, y yo os aliviaré. Dice Dostoyevsky: creo que no existe nada más bello, más profundo, más atractivo, más viril y más perfecto que Cristo. Y nos cuenta el padre Jorge que él leyó en la Biblioteca Nacional de Madrid que decía el cónsul romano Lentulo, habla de cómo fue Jesucristo y dice: en nuestro tiempo apareció un tal Jesús, de gran fortaleza, rostro venerable, ojos serenos y abundante barba. Sus discípulos le llamaron Hijo de Dios, pues resucitó muertos y curó enfermedades. Los evangelios nos describen a un ser excepcional, a un hombre que en solo 3 años de vida pública transformó al mundo, de modo que el tiempo se divide en 2 siglos, que le esperaron y los que siguen a su venida. Cristo iluminó con su doctrina la vida del hombre con visión de eternidad y transformó los valores del pensamiento humano. Santos de todos los tiempos, de todas las edades, de todas las clases sociales, centraron su vida en él. Jesús ha sido también el hombre más combatido de la humanidad. Y dice, se pregunta el padre Jorge, ¿qué tendrá este hombre que murió hace 2000 años y hoy molesta a tantos vivos? Jesucristo hubiera quedado ignorado para siempre si de él no hubiera salido el cristianismo. Su tentativa hubiera quedado para siempre en silencio si no hubiera llegado a ser la iglesia.
Y así pasamos al número 32.10. Nos dice el padre Jorge que Jesús vivió la mayor parte de su vida como un obrero, ganando su sustento con el sudor de su frente y el trabajo de sus manos. Ejercía el oficio de carpintero en un taller humilde y alegre de Nazaret. De este modo dignificó y ennobleció el trabajo. Cristo, como dice la Biblia, se hizo igual al hombre en todo menos en el pecado. Cuando San Pablo dice que Cristo se hizo pecado por nosotros, se refiere a que tomó sobre sí la pena debida por nuestros pecados, pero no la culpa, lo cual sería incompatible con la infinita bondad de Dios. Recientemente se ha circulado la blasfemia de que Jesucristo tuvo relaciones sexuales con Magdalena, incluso homosexuales con San Juan. Esta monstruosidad, dice el padre Jorge, solo se le puede ocurrir a maníacos sexuales que no conciben el amor de amistad sin sexo. Es inconcebible que haya mentes tan perversas. En fin, y así es. Ahora están diciendo en un email que he recibido muchísimo, que estaban preparando también una película muy desagradable sobre esta cuestión de que es nuestro Señor, ¿no? Y es tremendo, ¿no? Y nosotros no podemos quedarnos tampoco callados, tenemos que protestar, no podemos que no se respete ni siquiera al mismo Jesucristo, ¿no? No hay derecho. La vida y doctrina de Jesucristo son para nosotros un ejemplo de lo que tenemos que hacer para alcanzar el reino de los cielos, es decir, para salvarnos. Él nos enseña el camino del cielo. Cuando Jesucristo tenía unos 30 años, comenzó a predicar su doctrina. Sanó milagrosamente a muchísimos enfermos y remedió a necesitados. Su vida pública puede resumirse en aquellas palabras de San Pedro: pasó haciendo el bien. Por eso, muchos le seguían como discípulos. Entre ellos eligió a 12 para formarlos especialmente y para que, al faltar él, continuaran con su obra. Pero la clase dirigente judía no podía tolerar que un desconocido, no educado con ellos, les desplazara del favor popular. Creció la envidia y con ella el odio. Se cegaron hasta no ver las cosas más claras. Este hombre, decían, hace muchos milagros y todos se van con él. Lo lógico hubiera sido que, ya que reconocían los milagros, se rindieran ante este testimonio de Dios y le siguieran. Pero no, se obcecaron y no pararon hasta que lo prendieron y lo entregaron a las autoridades romanas, arrancándole la sentencia de muerte en cruz, que es la muerte más afrentosa que para entonces se conocía. Hoy hay un acercamiento de los judíos a la persona de Jesús, nos cuenta el padre Jorge. Se han escrito varios libros de judíos en este sentido. Uno de los más conocidos es el de Joseph Klausner, titulado Jesus von Nazareth, publicado en Jerusalén. Actualmente hay 350 comunidades de judíos, principalmente en Estados Unidos e Israel, que creen que Jesús es el Mesías prometido por Dios Israel. Se llaman judíos mesiánicos. En Estados Unidos se ven jóvenes con camisetas en las que se lee Jews for Jesus, los judíos por Jesús. Recientemente han pasado del catolicismo del judaísmo personas eminentes como el historiador Ludovico Pastor, el gran rabino de Roma, Eugenio Zoli, y la filósofa alemana Edith Stein, 1891-1942, mujer polifacética que fue judía, atea, cristiana, carmelita, mártir y santa. Se convirtió al catolicismo a los 30 años de edad, en 1922, se hizo carmelita a los 40, y en 1934, en Colonia, murió en el campo de concentración de Auschwitz, el 9 de agosto de 1942, durante la Segunda Guerra Mundial. Ha sido canonizada por el Papa Juan Pablo II el 11 de octubre de 1998 y la primera santa de origen judío que la Iglesia Católica sube a los altares. Nació en Breslau el 12 de octubre de 1891 y estudió filosofía con Edmundo Husserl, del que fue discípula predilecta. La lectura de Santa Teresa la llevó primero al catolicismo y después a las carmelitas descalzas. Y ahora, a continuación, el padre Jorge sigue citando otras personas que se convirtieron del judaísmo al catolicismo. Dice: en Medina Sidonia, Cádiz, está enterrada Simi Cohen, hija de padres judíos residente de Gibraltar, que huyó de su hogar paterno a los 16 años para hacerse católica. Llegó a Medina Sidonia, donde se consagró a Dios tomando los hábitos de las agustinas recoletas. Allí llevó una vida muy santa, muriendo en 1885 a los 85 años y va camino a los altares. Ya se ha introducido su causa de beatificación. Hermann Cohen, judío prusiano, educado en el seno de una familia de banqueros de Hamburgo, músico famoso, discípulo predilecto de Liszt, se convirtió al catolicismo ya adulto, ingresó en los carmelitas descalzos y fundó la Adoración Nocturna. Alfonso de Ratisbona, joven judío empedernido, indiferente religioso, se convirtió al catolicismo y se hizo sacerdote. La intelectual judía Simone Weil, que murió el 23 de agosto del 43, se bautizó en la Iglesia Católica antes de morir. Recientemente también se ha convertido al catolicismo el célebre doctor Bernard Nathanson, que era judío y ateo. Después de ser un gran abortista, se hizo antiabortista y se convirtió al catolicismo, recibiendo el bautismo el 9 de diciembre de 1996 de mano del cardenal O'Connor de Nueva York. Escribió su conversión en el libro La mano de Dios. Fue muy notable también la conversión del judío André Frossard, comunista e hijo de comunista. Fue hijo del primer secretario general del Partido Comunista francés, que entró ateo en una iglesia y salió católico. Así lo cuenta él en su libro Dios existe, yo me lo encontré. un verdadero éxito mundial. Karl Herzlfeld, físico eminente, abrazó la fe católica a partir del judaísmo y la vivió hasta su muerte con sinceridad y profundidad. Los medios de información han hablado de la conversión de Bob Dylan, famoso cantautor norteamericano de origen judío, que en el concierto ante el Papa Juan Pablo II en Bolonia, en septiembre de 1997, con ocasión de la clausura del Congreso Eucarístico Nacional Italiano, tuvo que interrumpir su intervención estallando en lágrimas. Y así pasa el Padre Jorge al número 3211, y dice que los evangelistas escriben desde su fe que Jesús es Hijo de Dios. Así lo afirma Marcos al principio de su Evangelio y San Juan al final del suyo. La expresión Hijo de Dios no siempre supone divinidad, según el uso de esta expresión entre los judíos. Pero el profesor de la Universidad Gregoriana de Roma, José Cabba, demuestra que en uno de sus libros, como en algunos pasajes de los Evangelios, se expresa claramente la divinidad de Cristo.
Jesucristo se presenta como Dios. Ningún otro fundador de religiones ha tenido tal osadía. De ningún profeta o filósofo se puede decir que proclamara su divinidad. Buda, en el siglo 6 a.C., Zaratustra, Zoroastro, siglo 6 a.C., Lao Tse, 6 a.C., Confucio, siglo 5 a.C., o Mahoma, 570-632, presentaron una religión más o menos moralizante, pero ninguno de ellos pretendió ser Dios. Buda fue bueno y misericordioso con los hombres, pero jamás se dio por hijo del Eterno, fue un filósofo nada más. Es curioso que mientras el Evangelio manda amar al prójimo, el budismo dice que no hay que amar a nadie para no sufrir. Jesucristo dijo que Él era Dios. Si esto no fuera verdad, hubiera sido una locura. Proclamarse Dios en Roma o en Grecia, que eran politeístas, no hubiera sido un problema. Un Dios más en el panteón no tenía importancia. Pero proclamarse Dios ante los judíos, que eran monoteístas, era una locura. Al hacerlo ante Caifás le costó la vida por blasfemo. Repetidas veces se presentaba a sí mismo como Dios, y esto consta en los evangelios, donde dice: yo no soy de este mundo, yo existía antes que el mundo existiese. Quien me ama a mí, quien me ve a mí, ve al Padre. El Padre y yo somos una misma cosa. Es como decir: los dos somos de la misma naturaleza, yo soy Dios como el Padre. En el credo rezamos sentado a la derecha del Padre, es decir, con el mismo poder del Padre. Los textos en que Jesucristo muestra su inferioridad respecto al Padre son siempre refiriéndose a su naturaleza humana. Como Cristo tenía dos naturalezas, de Dios y de hombre, los textos del Evangelio unas veces se refieren a Jesucristo como Dios y otras a Jesucristo como hombre. Que Cristo fue verdadero hombre es clarísimo. Pasaba hambre y por eso se acercaba a la higuera a ver si tenía higos. Pasaba sed y le pedía a la samaritana que le diera agua del pozo. Se cansaba y se quedaba dormido en la barca, etc. Jesucristo también tenía naturaleza divina, como se deduce de multitud de textos. Repetidas veces se llama Hijo de Dios. Pero esta filiación divina de Jesucristo es de distinta manera que la del resto de los hombres. Por eso hace esta distinción: mi Padre y vuestro Padre. Mientras los hombres somos hijos adoptivos, Jesucristo es hijo natural, es decir, de la misma naturaleza del Padre. Tiene la misma naturaleza divina. Los hijos siempre tienen la misma naturaleza que sus padres. El hijo de un pez es un pez, el hijo de un pájaro es un pájaro, el hijo de un hombre es un hombre, el hijo de Dios es Dios. Nosotros somos hijos por adopción. Jesucristo lo es por generación, por eso se llama Hijo unigénito. Dice San Pablo que Cristo, siendo de naturaleza divina, no alardeó de su dignidad, sino que, prescindiendo de su categoría de Dios, tomó naturaleza de hombre. Y añade San Pablo que Jesucristo no consideró usurpación el ser igual a Dios, pues ya lo era por naturaleza. Por eso, al hacerse también semejante a los hombres, se anonadó a sí mismo, es decir, se rebajó al asumir la naturaleza del hombre siendo Dios como lo era. Jesucristo se llama a sí mismo el Hijo del Hombre, Así aparece 82 veces en los evangelios y siempre en boca de Jesús, en una alusión al nombre que el profeta Daniel daba al Mesías. Los discípulos le llamaban Señor, Kyrios. Era una referencia a Yahvé, el Dios de Israel, inspirados en el Salmo 110 que llamaba así al Mesías. Y pasando al punto 32.12, el Padre Jorge nos dice que el apóstol Santo Tomás llamó a Jesús Señor mío y Dios mío. Jesús no le hizo rectificar como si aquello fuera una exageración. El Concilio II de Constantinopla declara autorizadamente que Cristo ha sido llamado Dios en este pasaje. San Pablo afirma repetidas veces que Cristo es Dios, dice que es de condición divina, que en Él reside toda la plenitud de la divinidad, le llama Dios bendito y gran Dios. San Pablo transmite la creencia de la primera comunidad cristiana de lo contrario, los apóstoles hubieran protestado. Por el contrario, todos decían lo mismo. San Pedro lo llama a Dios antes de recibir las llaves del reino de los cielos y al principio de su segunda carta llama a Jesús Dios y Salvador. San Juan dice que Cristo es Hijo único de Dios, verdadero Dios. San Pablo afirma, tanto ellos como yo, esto es lo que predicamos. Si los apóstoles no hubieran creído que Cristo es Dios, no hubieran dado la vida por Él, pues nadie da la vida por lo que sabe que es mentira. Y el Padre Jorge nos dice que los testigos de Jehová niegan la divinidad de Cristo y para ello han hecho una traducción de la Biblia que llaman el Nuevo Mundo, donde introducen palabras que no están en el texto original y que cambian el sentido de las frases en que se habla de la divinidad de Cristo. Esta introducción de palabras que cambian el sentido del texto original es un auténtico fraude. Esta Biblia de los testigos de Jehová es una falsaria. Y padre, esta es una lo que cita acá el padre Jorge en la última parte, ¿verdad? Son unas cosas que escuché, ¿verdad? Es la prueba más contundente, ¿verdad? De que todo esto es una absoluta verdad, todo lo que se narra en los evangelios, ¿verdad? Porque si fuera una historia o un cuento, nadie moriría por él, ¿verdad? Y los primeros que murieron con los mártires y los más cercanos, ni siquiera fueron, ¿no?
Tal cual. No, además de la lectura de este libro del padre Jorge, que es extraordinario, nos ayuda justamente a dar un fundamento muy contundente, ¿no?, sobre la historicidad de los evangelios, sobre los personajes que narran estos hechos, sobre los argumentos con los que se explican, y bueno, el poder incluso ahora contarles estos descubrimientos de diversos papiros y códices, ¿no?, realmente es muy interesante, ¿no? Porque a veces uno, mucha gente no sabe de dónde vienen las escrituras, si efectivamente con el tiempo se fueron deformando, si se cambiaron. En cambio, ahora con una autoridad y con mucha claridad explica, citando los textos, los autores, los lugares, los museos, ¿sí?, dónde están realmente las fuentes, que existen las fuentes, no es que no existan, ¿no?, que sea un mero invento, un recuerdo, una tradición así. No, están los documentos, y es muy de agradecer al padre Jorge toda esta documentación para que la gente pueda sentirse también seguro, porque la teología justamente lo que trata de ver es qué es lo que dijo Jesucristo para así aceptarlo, ¿no? Esa es la fe, aceptar lo que dijo Jesucristo. Pero es muy importante determinar con exactitud qué es lo que dijo, qué es lo que dijo. Y dónde está, cómo lo encuentra, en fin, no es una especie de fideísmo de creer porque creer, ¿no? O sea, la fe es razonable y hay que, y por la fe se tiene una certeza metafísica, una certeza moral, ¿eh? Una certeza moral de aquello que se cree. Bueno, y así se pasa al número 4213, ¿no?
32.13,
exactamente. ¿Qué nos dice?
Que los judíos entendieron que Jesús se tenía por Dios, por eso querían quitarle la vida, por hacerse igual a Dios, y le decían, te apedreamos por blasfemo, porque siendo hombre te haces Dios. Es que el pueblo judío era monoteísta, y no concebía otro Dios que Yahvé, y Cristo afirmaba claramente su divinidad, y por eso lo llamaban blasfemo. Si Cristo se hubiera llamado Hijo de Dios del mismo modo que Dios era Padre del resto de los hombres, aquello no tendría por qué haber sonado a blasfemia. Pero Cristo se identificaba con el Padre, pues tenía su misma naturaleza de Dios. Jesús estaba convencido de ser Hijo de Dios en un sentido especial y único. Jesucristo llama a Dios su Padre de un modo familiar. Utilizaba la palabra Abba, que equivale a papá. Es una manera cariñosa y exclusiva de manifestarse. El cristianismo es la única religión que considera a Dios como Padre. Por eso, Cristo es Hijo de Dios en un sentido real, no figurado. No como un hombre santo sin naturaleza divina. Y en cuanto a esto, dice San Agustín, a quienes dicen que Jesucristo es Hijo de Dios, en cuanto que es hombre, tan santo que merece ser llamado Hijo de Dios, a estos tales los expulsa de nuestra comunidad la institución católica. Algunos quieren rebajar la divinidad de Cristo. Por eso, en lugar de hablar de la divinidad de Cristo, prefieren hablar de la presencia de la divinidad en Cristo. Como si Cristo no fuera verdadero Dios, sino tan solo un hombre en el que Dios resplandeció de modo excepcional. Pero si leemos el Evangelio sin prejuicios, está claro que Cristo se siente unido al Padre de un modo excepcional y único. Y dice, quien me ve a mí, ve al Padre. Es más, los profetas de la antigüedad apoyaban sus palabras en la autoridad de Dios y decían, así habla el Señor. En cambio Jesús habla en nombre propio, habla por derecho propio. Y decía, se dijo a los antiguos, pero yo os digo. Lo mismo cuando perdonó los pecados del paralítico de Cafarnaún, dio a entender su divinidad, se atribuyó un poder divino, porque solo Dios puede perdonar pecados en nombre propio. Por eso Jesús descubrió su divinidad paulatinamente. Si afirmaba de golpe, hubiera provocado escándalo en aquel pueblo monoteísta. Solo al final de su vida desvela el misterio de su personalidad divina, cuando Caifás le preguntó por su divinidad y él le respondió, «Tú lo has dicho». Era un modo de hablar que significaba, «Es así como tú lo dices». Para ser cristiano es necesario creer que Jesucristo es el Hijo de Dios.
Muy bien, así terminamos hoy con el contenido propio del programa. Realmente lo que hemos tratado hoy es extraordinario, precioso, lindísimo, muy profundo, y es muy importante que nosotros alimentemos nuestro entendimiento para amar más al Señor, porque así como es lógico que el que ama quiera conocer más de la persona amada, también es lógico que uno cuanto más conozca, más pueda querer. Por eso es fundamental que los fieles cristianos conozcamos muy bien la vida de Jesús. Es muy importante que leamos los evangelios, es muy importante que conozcamos las biografías, es muy importante que podamos tener la imaginación en la cabeza la vida del Señor como si fuera una película, ¿no? Y efectivamente imaginarnos allí junto al Señor, junto a sus apóstoles, junto a aquella gente que lo escuchaba. Por eso, queridos amigos, queridos oyentes, todo lo que hemos dicho hoy sobre el Evangelio, sobre los Evangelios y sobre el Señor, nos tiene que llevar justamente a tratar de conocerlo más. Y además no es un conocimiento como quien conoce trigonometría o quien conoce, no sé, las estrellas en el cielo, sino que es un conocimiento que nos lleva a un comportamiento, un conocimiento que nos lleva a una forma de vida, un conocimiento que nos lleva a amar a una persona. Porque sabemos todos, el cristianismo no es una teoría o una ideología, sino que es fundamentalmente el conocimiento y amor a una persona, a la persona de Jesús, a la persona del Señor, a la persona de Cristo.